Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:06. A esta hora, ya saben, estamos en tertulia en este programa con Ignacio Camacho, con Inocencio Arias, con José Luis Glez Besada, con Gorge Bustos y también con todos nuestros invitados en este programa que ha comenzado a las 6 y que finaliza a las 12 del mediodía y que está entre sus favoritos, no, es su programa favorito, cosa que a todos nos llena de temblor y de emoción, incluido al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que no le toca nada, pero también porque el hecho es que está con nosotros esta mañana. Yo me imagino que conocéis al señor Ayllón, ¿verdad? Todos los que estáis aquí. Largamente. A don José Luis.
Algunos no tenemos el placer.
Ah, bueno, pues aquí don José Luis Ayllón. Buenos días, señor Ayllón.
Muy buenos días.
Aquí el señor Inocencio Arias.
Pues encantado de conocerle, señor Arias, y cuando usted quiera.
Encantado.
Bueno, es la presencia del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes se suscita por varias cosas. Una de ellas es que esta semana se producen algunos debates en el Pleno del Congreso que tienen particular interés, sobre todo por lo estratégico de la toma de posiciones de alguno de los grupos. Y luego, por otra parte, porque se suscitaba un debate el pasado viernes en este programa por la no comparecencia del presidente del Gobierno en funciones en el Congreso para consensuar o no una posición común sobre el acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados. Con la ley en la mano, con los reglamentos, ¿está obligado a hacerlo el presidente del Gobierno o no?
Bueno, nosotros tenemos la teoría, y es el documento que hemos enviado a las Cortes, de que este Gobierno, al no tener la confianza de la Cámara, no puede ni debe someterse a ninguna actividad de control por parte de los diputados y también de los senadores durante el periodo que va hasta la formación de nuevo Gobierno. Y ese es el planteamiento que nosotros hemos trasladado al presidente del Congreso para poderle, digamos, manifestar que mientras no exista esa confianza hacia un nuevo gobierno, no tiene ningún sentido que se vaya a controlar al que en este momento está en funciones. De hecho, hasta ahora, ya que usted plantea recuerda que esta semana hay un pleno pues razonablemente ordinario del Congreso de los Diputados y también del Senado, es la primera vez desde la primera legislatura democrática que hay un pleno de esas características antes incluso de que se haya formado gobierno, que sería la primera obligación del Parlamento una vez que se han celebrado las elecciones.
Es decir, ¿esta sería la primera vez que iría un presidente a un Consejo Europeo sin respaldo de su Cámara?
Bueno, no, vamos a ver, ha habido más casos en los que ha habido un presidente del Gobierno en funciones que ha ido a reuniones del Consejo Europeo. El propio Rajoy en el mes de febrero, y yo aquí, digamos, en cuestiones así cercanas, recuerdo a José Luis Rodríguez Zapatero yendo a un Consejo Europeo en el mes de diciembre del año 2011, una vez que se habían celebrado las elecciones del 20 de noviembre, y no hubo absolutamente ningún problema. Sencillamente se pone en conocimiento en aquel caso era claro, porque era claro quién iba a ser el presidente después de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvieron una conversación, y yo creo que eso no planteó ningún problema. Y aquí tampoco debería plantear absolutamente ningún problema, puesto que la posición de España se va a manifestar en torno a una serie de criterios que yo creo que jamás han tenido problemas entre los principales partidos. Otra cosa es que hay algunos que intenten jugar a un juego distinto en un momento tan importante como el que estamos viendo en este momento, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el gobierno del PP en funciones está respaldado por un partido, es el único partido que apoya el Tratado Europeo en los términos en los que los conocemos. Los demás están absolutamente en contra.
Sí, pero es que yo ahí, si me permite, es que no ha habido ningún acuerdo. Es decir, el lunes pasado se reunieron los 28 presidentes y primeros ministros, jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, tuvieron una reunión con el primer ministro turco. El primer ministro turco planteó una serie de cuestiones que se podían incorporar a un acuerdo que ya existe entre Turquía y la Unión Europea, y el único acuerdo, si me permite la expresión, al que llegaron los 28 Estados miembros es vamos a negociar, es decir, voluntad de negociar con Turquía, y dejaron muy claro que tenía que estar eso siempre dentro de la legalidad europea e internacional al respecto de los refugiados, del tratamiento que se da en Europa a los refugiados. Por lo tanto, no se puede estar en contra de una posición española porque aún no hay una posición española. Y por lo tanto, me parece a mí que lo que hemos estado hablando durante estos 3 o 4 días o esta semana desde el pasado lunes es sencillamente sobre una entelequia que aún no existe. Es decir, no hay una posición española porque no hay un acuerdo a nivel europeo. Por lo tanto, en estos momentos yo supongo que las instituciones europeas están negociando con Turquía. El próximo miércoles habrá una comisión de asuntos generales del Consejo Europeo en el que se plantearán los términos de esa reunión del jueves y del viernes, y sobre eso es sobre lo que hay que tomar una posición. Pero en ningún caso se va a ir más allá de esa legalidad internacional al respecto del respeto a las personas que vienen a Europa buscando asilo y refugio. Por lo
Sí,
tanto, yo
le
insisto, creo que hay más. A mí me da la sensación que hay mucho más debate de fondo y debate de intentar quitar legitimidad al actual gobierno en funciones que otra cosa.
Ya le querían saludar mis compañeros. José Luis.
Hola, buenos días, señor
Buenos días.
Mayor. Vamos a ver, ¿usted cree que la ausencia de Pedro Sánchez este fin de semana en París, que había recibido la invitación de Hollande para asistir a una reunión del Grupo Socialista, está relacionada precisamente con este asunto de no de los el acuerdo sobre los refugiados y que no quiere que sus socios europeos, Hollande, Renzi, etcétera, le lean la cartilla en este y en otros asuntos? ¿O usted desligaría una cosa completamente de la otra?
No, yo creo que usted hace una relación bastante sensata sobre una cosa y la otra, y además hay una cosa a añadir, resulta sorprendente, contrasta la relación, digamos, la carta que le envió al presidente del gobierno, el señor Sánchez, las múltiples declaraciones sobre esta cuestión, o sea, el grandísimo interés que ha tenido dentro de España en un asunto europeo, y el absoluto desdén que ha manifestado cuando ha tenido la oportunidad de ir a un foro europeo, en este caso de socialistas. Me parece razonable que el Partido Socialista europeo se reúna para hablar de una cuestión importante y sensible como es esta, y en ese momento pues no es que no vaya él, es que parece ser, hasta donde yo sé, que no ha habido ningún dirigente del Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista parece que va por libre al respecto de algo tan importante y tan esencial para nuestra política europea como es pues el respeto a una serie de derechos y valores que yo creo que Europa siempre ha representado y que tiene que seguir representando.
O sea, que estamos jugando a una cosa aquí y a otra en Europa.
Pues por eso le digo yo que me da a mí la sensación de que hay mucho más debate sobre intentar que parezca que el presidente del gobierno no es quien no es presidente del gobierno, mucho más que la cuestión, digamos, que forma parte del gran debate que es qué soluciones toma Europa al respecto de muchísimas personas que están intentando pues salir de un país o de varios países donde hay crisis, digamos, armadas, hay guerras, hay bombas, e intentan que esas personas sencillamente poner a salvo sus vidas y sobre todo que se respeten sus derechos. Y Europa tiene que dar una respuesta a eso, digamos, en el entorno en el que nos estamos moviendo.
Inocencio.
Sí, señor secretario de Estado, lo que explica usted al principio en sus palabras iniciales tiene una cierta coherencia, pero al mismo tiempo enmascaran una vez más un fallo de comunicación muy considerable del Gobierno. Si, como usted ha dicho, el acuerdo no existía todavía, porque no existe hoy ni siquiera. Si este era un tema en que el Gobierno no pensaba salirse de las leyes que conforman la postura humanitaria que tiene Europa. Si todo eso ocurría, ¿por qué reticencias a ir a las Cortes y explicar y decir: esto no se ha firmado todavía, España no va a salir ni un milímetro de esta consideración social hacia los refugiados y lo puedo explicar hoy, mañana y pasado, pero ¿por qué esa reticencia del señor Rajoy? Y la oposición puede decir: si usted va a Bruselas y se sienta allí representando a España, también tiene usted que venir aquí y explicarlo. No acabo de entender esa reticencia. Mucha gente ha pensado que ustedes iban a adoptar, se iban a plegar de forma servil a la señora Merkel, que la señora Merkel quería dar gato por liebre, etcétera, etcétera. Me parece que es un nuevo fallo de comunicación.
Bueno, no sé, lo de los fallos de comunicación al final yo creo que es lo que siempre acabamos hablando cuando hay cualquier situación que resulta difícilmente de explicar o cuando no queremos decir claramente que a lo mejor lo que ha habido es un exceso de demagogia por
Pero
parte
sí, por
de la otra
supuesto.
parte.
Pero
Pero
ustedes
mire,
tienen que evitar la demagogia saliendo al
claro.
paso y contando las verdades del barquero.
Pues yo voy a intentar explicárselo a usted y así de esa manera intentamos
Pero
solucionar
no basta,
esa cuestión.
yo soy un huripa, yo soy un noviero al que está hablando de toros.
Mire, nosotros, primero, el miércoles, como le decía, el secretario de Estado de la Unión Europea va a acudir al Parlamento a informar sobre cuál es el avance de esas negociaciones para que haya ya un debate, digamos, sobre una cosa concreta, ¿no? Habrá una reunión de la Comisión de Asuntos Generales de la Unión Europea y después esa comparecencia del secretario de Estado en la Comisión Mixta de la Unión Europea para explicar, oiga, las cosas en este momento están de esta manera. Otra cosa es digamos, la presencia de cualquier otro alto cargo, digamos, que no sea con carácter informativo en el Parlamento. Eso no, digamos, yo me gustaría desligarlo del asunto de la Unión Europea o del asunto de este Consejo Europeo. Es lo que trataba de explicar al principio. Nuestro régimen parlamentario se basa en que los españoles vamos a las urnas, elegimos a unos representantes, van al Parlamento, al Congreso de los Diputados, y esos diputados son los que eligen un gobierno. Si no hay una relación de confianza entre una Cámara y un gobierno, no se puede ni se debe, no es que no se quiera, no se puede ni se debe ese gobierno someterse a esas, digamos, iniciativas de control, y por lo tanto el presidente del gobierno no debe ir al Parlamento, ni ningún ministro, ni la vicepresidenta, ni el resto de altos cargos. Son dos cuestiones absolutamente diferentes, es decir, no es una cuestión de no tener voluntad de ir, y de hecho el presidente del gobierno, en la carta que le envió al líder del Partido Socialista el pasado sábado, le dice: señor Sánchez, yo estoy a su disposición, hablemos cuando usted quiera, porque yo quiero recordar que el PP y el PSOE en asuntos europeos siempre hemos ido de la mano, y más en el asunto de los refugiados, en el que en la legislatura anterior, por ejemplo, llegamos a un acuerdo sobre cuáles eran las cuestiones fundamentales que tenían que presidir esa política sobre asilo y refugio. Y entre esos aspectos hay uno, si me permite recordarle, que era el último de la iniciativa que se aprobó en el Parlamento, que decía que sacaríamos del debate político todas las cuestiones que tienen que ver con este tema, porque estamos hablando de un asunto que es un drama para muchísimos, claro. Para cientos y cientos de miles de personas que llegan a Europa. Por lo tanto, esa es la posición. Yo creo que no hay ningún problema de comunicación. Pero se ha explicado por activa y por pasiva.
El argumento que da usted de que el presidente del gobierno no debe ir a una cámara en la que no goza la confianza, ese argumento no lo entiende el hombre de la calle. El hombre de la calle ve que estamos ante un problema capital, humanitario e incluso para el futuro político de Europa. Esto a lo mejor le cuesta el puesto a la señora Merkel. Y, sin embargo, el gobierno sí va allí a Bruselas a hablar y a opinar sobre el tema y no va al Parlamento. La gente no entiende eso de la...
Vamos a Bruselas porque, evidentemente, porque hay que ir a Bruselas. Claro. Es decir, porque esa reunión tienen que estar todos y cada uno de los Estados miembros representados. Y esa es una obligación que le corresponde al gobierno en funciones, porque nosotros no hemos pedido que se celebre esa reunión, pero el día que se celebra esa reunión el presidente del gobierno en funciones es Mariano Rajoy, por lo tanto claro, Tiene que ir ahí. Y otra cosa distinta es que eso se tenga que trasladar a un debate que, por cierto, quiero recordar que cuando el presidente va al Parlamento es tras los consejos europeos, no antes de los consejos europeos. Sí, bueno. Por lo tanto, si va después del Consejo Europeo, difícilmente ese debate va a cambiar, va a modificar o va a solucionar algún asunto. Lo importante, yo creo, en este momento, y por eso se ha tomado esa decisión, porque todos los grupos parlamentarios lo han planteado y nos ha parecido razonable, va a ir a informar el secretario de Estado de la Unión Europea, explicará cuál es la posición que en este momento se está adoptando por parte de las instituciones europeas y qué papel va a jugar España en esa posición, que yo estoy seguro que va a ser absolutamente coincidente con la mayoría de los partidos moderados. Otra cosa son aquellos partidos radicales que están en el Parlamento precisamente para otra cosa distinta a construir un proyecto europeo.
El debate de mañana sobre, en fin, algunas posturas acerca de la unidad de España, ¿espera usted algo especial?
Bueno, yo espero. A mí me gustaría que hubiera un número muy importante de votos a favor de la propuesta del Partido Popular sobre la unidad de España. Yo espero que Ciudadanos y el Partido Socialista no duden. Me gustaría ver que Podemos está a favor de esa unidad de España y que no tiene ninguna duda. Lo veo difícil porque una de las partes, digamos, uno de los elementos de esa iniciativa es dejar claro que no va a haber ningún referéndum por parte de ningún territorio de nuestro país que pueda intentar buscar una ruptura de nuestra legalidad, pero a mí me gustaría que fuera mayoritario. Y de hecho yo creo que se va a trasladar que en los asuntos importantes, como es este, yo espero, hay una inmensa mayoría de diputados en el Congreso de los Diputados, también en el Senado, porque también se va a discutir allí una iniciativa similar, que están a favor de eso y que, por lo tanto, en lugar de que algunos estén todo el día buscando distancia con lo esencial, lo que deberían hacer es empezar a darse cuenta que lo que mejor le podría sentar a este país es que un número muy importante de diputados que no son radicales, un número importante de diputados que no son rupturistas o independentistas se pongan de acuerdo para solucionar los problemas de la gente, en lugar de inventarnos problemas nuevos cada 5 minutos para evitar o para intentar deslegitimar a determinado partido, en este caso el mío.
Don José Luis Ayón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, gracias, ha sido muy amable. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Buenas.